Muy buen momento de la semana, un muy buen momento de viernes, es esta cortina que anticipa meternos en el mundo Rosso de la mano de Alfredo Rosso. ¿Cómo estás? Muy buen viernes.
¿Qué tal? Muy bien. La verdad que estoy contento de aparecer de vuelta en Mundo Rosso, sobre todo porque hoy quiero hablar de un fenómeno que se dio en nuestra música, en la música de rock nacional, hacia fines de los 80, principios de los 90, y que está muy conectado también con lo que estaba sucediendo en una de las grandes capitales de la música, que es el Reino Unido, en esos años. ¿Cómo sucede la cosa? Bueno, es bien sabido que en los 80s en la Argentina había habido un gran cambio de paradigmas musicalmente hablando, ¿no? Porque por un lado aparecieron bandas como Soda Stereo, como Virus, como Los Redonditos de Ricota, como Los Abuelos de la Nada en su tercera versión. Eso fue en la primera parte de los 80s. En la segunda hubo bandas experimentales como Clap, como Don Cornelio y La Zona, como Metrópoli, que aumentaron la apuesta en el sentido de que sofisticaron cada vez más la música. Ahora, cuando se llega hacia fines de la década del 80, lo que vemos es un renacer del rock de guitarras, pero también con un uso de la electrónica y con un uso del sampler. O sea, se aprovechan las nuevas tecnologías que en ese momento empiezan a ser punta y se desarrolla un nuevo tipo de música. Y Soda Stereo, que no por nada es una de nuestras bandas más cotizadas, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo de habla hispana, estuvo a la cabeza de ese cambio. Y hay un disco que es fundamental para entenderlo, que es Dynamo. ¿En qué consiste esta revolución? Bueno, si nosotros escuchamos Dynamo y lo comparamos con discos anteriores de Soda, como puede ser Signos, por ejemplo, un gran disco, encontramos un grupo con una propuesta musical con estructuras mucho más elaboradas, con una investigación musical que pasa por ya no solo utilizar las guitarras como un elemento solista, por ejemplo, sino como un elemento de crear estructura dentro de la canción, de crear como diríamos, cimientos dentro de la canción. Y lo mismo con el uso de samplers y otros elementos electrónicos. Pero además, tratándose de Soda Stereo, siempre hay una buena melodía por detrás y hay letras que son que analizan la sociedad de su momento, que analizan las relaciones interpersonales de una manera muy profunda, porque Cerati tenía una gran percepción del mundo que lo rodeaba. Entonces, eso explica por qué Dynamo fue un disco que fue tomado como un faro por muchas otras bandas que surgieron en esa época, porque el principio de los 90s en Argentina es también una época de renovación. Y a toda esa movida que de alguna manera tenía Soda como referente o como role model, se la llamó Sónica. Y a esa movida pertenecieron bandas como, por ejemplo, Suárez, que tenía a Rosario Blefari, inolvidable, como cantante. Juana la Loca, quizás el grupo más rockero en el sentido clásico dentro de los Sónicos. Los primeros Babasónicos, que ya estaban elaborando su disco Pasto, que marcó un antes y un después también en la movida sónica. Tía Newton, que a pesar de que no fue tan conocido en su momento, después derivó en la carrera solista del guitarrista, cantante y compositor Carca, que continúa hasta el presente y que está en un momento totalmente brillante. Y Martes Menta, donde estaba ese gran músico que es Mariano Esaín, gran músico y productor. Yo admiro muchísimo a Mariano porque no solo es un músico y un productor, sino un facilitador. Es decir, una persona que cuando ve una banda nueva, le interesa su sonido, se ofrece a colaborar de una manera completamente altruista. Es decir, le interesa promover la música nueva, además de continuar en la música con Valle de Muñecas y con su carrera individual. Y en Martes Menta también estaba Ariel Minimal, el futuro factotum del grupo PES.
PES, claro.
Por eso quiero destacar la importancia de esta movida. Los años 90 en la Argentina fueron muy eclécticos. No solamente existió la movida sónica. Fue la época en que el rock también volvió a ser testimonial, con bandas como en aquel momento Los Caballeros de la Quema, como el embrión de Los Piojos, Los Comienzos de la Renga. De eso vamos a hablar en algún otro momento, pero hoy quería destacar esta movida sofisticada musicalmente hablando, esta movida inquieta, esta movida que inclusive desde el punto de vista estético también fue muy interesante, porque si vos ves las tapas de los discos, todas tenían una propuesta que complementaba el título, complementaba la onda que tenía. Te dabas una idea más o menos de para qué lado iba la banda viendo las tapas. Ya las tapas de los discos argentinos no era simplemente alinear a los protagonistas en una foto grupal, sino que ya había una estética diferente.
Cosa que las nuevas generaciones, lamentablemente, Alfredo, no van a conocer ya prácticamente, ¿no? Lo que era encontrarse con el disco, con el arte.
Sí, lo más que vas a poder ver es la tapa en
Spotify. No tiene onda, eso le falta mucha mística.
Pero por suerte la mayoría de estos discos están, y si uno, por ejemplo, va a Spotify y consulta Electronauta de Juana la Loca, o Pasto de Babasónicos, o 17 Caramelos de Martes Menta, se va a poder dar cuenta hasta qué punto fue un paso adelante en nuestro rock.
Y en esos momentos, Alfredo, Babasónicos era, no sé si no fue hasta la primera banda latina en incorporar un DJ, ¿no? En su propia producción musical.
Bueno, porque también hay que decir que toda esta movida tenía un marco de referencia con lo que estaba sucediendo en Inglaterra, en la movida Manchester. La movida Manchester se desarrolla en la ciudad de Manchester. Es un juego de palabras. La palabra mad quiere decir loco en inglés. Uh-huh. Entonces jugaban con eso. Se produce en Manchester con bandas como The Stone Roses o Happy Mondays. ¿Cómo te puedo decir? Una amalgama entre el rock, el pop y la música house, que en ese momento empezaba a cautivar a la juventud. ¿Qué era la música house en definitiva? Era una música bailable que se bailaba en viejos cascarones de industrias que habían quedado, que habían pasado a mejor vida. Entonces se hacían grandes raves, como se las llamaba, en viejos galpones. Entonces tenías 1.000, 1.500 personas bailando con la música de los DJs. Y eso se incorporó a la música de rock y de pop. Uh-huh. Entonces, ese fenómeno también surgió en la Argentina, en menor quizás medida, pero se incorporó esa idea de que, bueno, el rock y la música bailable ya no eran enemigos como antaño. Mm. No eran dos corrientes diferentes que se miraban con sospecha, sino que se había producido una amalgama entre los estilos. Y eso también es otro de los méritos de Soda en particular y de toda la movida sónica en general. Yo creo que es uno de los momentos más estimulantes del rock argentino y particularmente de los comienzos de la década del 90. Y esa proyección se sigue viendo hoy en día. Por ejemplo, en algunas cosas que escuchás de usted, señálemelo, sin ir más lejos. Sí. Lo podés ver también en Mi Amigo Invencible, sí. Lo podés ver en Winona Riders, en bandas que en este momento están despuntando, podés ver sintetizado algunos elementos de esa movida sónica. Y por supuesto, una de sus principales bandas se ha vuelto más popular que ninguna, que son obviamente los Babasónicos.
Claro. ¿Y con qué sostenibilidad en el tiempo, ¿no? El dinamismo que ha tenido Babasónicos en el rock.
Por supuesto, yo creo que en la Argentina, como en el resto del mundo, como pasó con Primal Scream en Inglaterra, que es la banda bandera, digamos, es el barco insignia de toda esta movida. Lo que asegura la supervivencia es el no quedarse quieto, el no repetir el disco anterior o la gira anterior, es decir, buscar nuevos horizontes. Y en ese sentido, Primal Scream y Babasónicos son equivalentes, con músicas muy distintas, obviamente, pero con un factor común que es la inquietud, el no quedarse atrás. Uh-huh. Bueno, y me gustaría, para cerrar este comentario acerca de Soda y la inspiración que tuvo en la movida sónica, recordar uno de los grandes temas de ese disco de principios de los 90, que es Dínamo. Así que hoy Mundo Rosso se despedirá con Primavera Cero.
Ha sido un enorme placer. Nos vamos a quedar entonces escuchando un poquito de música. Para cerrar, quería recordar una entrevista que hace un tiempo escuché, donde Zeta planteaba que estaba celoso incluso hasta del vínculo de Cerati con Melero, por lo que habían logrado en esta etapa, ¿no? Pero dijo, bueno, pero la verdad que nos está saliendo mejor que nunca, así que está todo bien.
Mira, me parece un comentario muy sutil y muy atinado el tuyo, porque así como se dice que siempre inventan el quinto Beatle, si hay un cuarto soda, sí, ese cuarto soda es Daniel Melero, sí, desde el principio de la carrera de Soda Stereo y muy presente en esta época de Dynamo.
Sí, sí, totalmente. Ha sido un gustazo, Alfredo, escucharte como siempre.
Bueno, un placer para mí y será hasta la semana próxima.
Buen fin de semana. Nos quedamos entonces escuchando Soda Stereo.
La mañana informativa toma otro aire, aire nacional.